La realidad lo merece, y por eso hemos preparado un informe extenso y profundo sobre la siguiente cuestión. El uso indiscriminado de armamento como el napalm, el fósforo blanco, el uranio empobrecido y las municiones de racimo por parte de las tropas de Estados Unidos y el Reino Unido en Irak. Una buena parte de nuestro informativo de hoy lo dedicamos a profundizar sobre esta cuestión. Estados Unidos y el Reino Unido están haciendo uso de armas indiscriminadas y especialmente dañinas en Irak. La legislación humanitaria internacional establece principios claros para llevar a cabo operaciones militares y limita los medios permisibles y los métodos de guerra. Esos principios prohíben el uso de armas que no distinguen entre objetivos militares y civiles e infligen un daño indiscriminado o un sufrimiento innecesario. Sin embargo, las fuerzas de la coalición en Irak han utilizado repetidamente armas especialmente dañinas e indiscriminadas, tales como fósforo blanco, napalm, municiones de racimo y uranio empobrecido, que tienen efectos desproporcionados, mucho más allá de los objetivos militares planificados. Esas armas se consideran mayoritariamente inaceptables e inhumanas. Así lo describe Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Quizás la más claramente identificada ahora mismo y sobre la que hay una legislación concreta de prohibición de uso es la que se llama la munición de racimo, bombas de racimo. Fundamentalmente, luego lo iremos detallando, porque son en última instancia minas antipersona que se lanzan desde aviones o también con artillería y que tienen como misión, dado que son bombas que se abren dejando caer otras mini bombas, que así se llaman, o submuniciones, tienen como objetivo causar el máximo daño posible, incluso hiriendo, no matando a los destinatarios, ¿no? Y luego además quedan como minas, si no explotan, y además muchas de ellas están destinadas a no explotar, quedan sembrando el terreno como minas antipersona, que como se sabe está su uso prohibido internacionalmente. Luego hay otro tipo de armamento que entraría dentro de lo que es la consideración de lo que genéricamente se ha llamado toda la vida bombas incendiarias, ¿no? Que fueron masivamente utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial por los aliados, particularmente lo que fue el avance sobre Alemania, que se usaban también masivamente en Vietnam. La más conocida o el más conocido es el napalm, que es una jalea, literalmente así se llama, de gasolina, y una más reciente que es el fósforo blanco, que es igualmente una bomba incendiaria con algunos matices respecto a la anterior. Respecto a estas dos, las fuerzas de ocupación, lo veremos, han eludido la responsabilidad de su uso diciendo que las nuevas variantes de napalm no son tales, y que el fósforo blanco tiene otra utilidad y no directamente como así ha sido la de atacar a la población civil. Y por último, un cuarto tipo de armamento que no es nada más que obuses, artillería, bombas de todo tipo, para blindados, para carros de combate, para armamento ligero, para aviación, etcétera, para artillería de terreno, que es sencillamente, como digo, munición convencional, pero revestida de uranio empobrecido, convirtiéndola en lo que es todavía un vacío legal en un armamento que literalmente es radiactivo, aunque quizás en el sentido de que, como lo comprendemos habitualmente, de radiación, sino de inhalación de polvo radiactivo.
Los hospitales iraquíes se llenan diariamente con cadáveres y heridos afectados claramente por estas armas de destrucción masiva. Los propios brigadistas internacionales por la paz que estuvieron en Irak lo corroboran.
Hay muchos testimonios de su uso en Irak. El grupo de brigadistas españoles, cuando estuvimos en Bagdad durante las 3 semanas que duró la entrada de las fuerzas estadounidenses en la capital, en las visitas diarias que hacíamos a los hospitales encontrabas infinidad de casos de descripción de uso de este tipo de bombas, ¿no? En los que los familiares o las propias víctimas de las mismas describían nítidamente cómo habían estado, veían el avión, en su caso, que se aproximaba y cómo dejaba caer una bomba que se abría y de la que salía un racimo, literal, de ahí el nombre de pequeñas bombas, ¿no? Y veías a la gente, lo mismo que ocurría con la metralla, con muy pequeñas perforaciones, que por su letalidad, por su capacidad de perforación, son muy letales, a pesar de que muchas veces las heridas eran extremadamente pequeñas, pero afectaban a órganos vitales al penetrar como pequeñas esquirlas en el cuerpo de los civiles, ¿no? Hay información ya muy muy apurada, muy ajustada sobre ello, por ejemplo, de una publicación en un reportaje de investigación que realizó la revista USA Today, que indicaba que desde marzo hasta principios de abril, que es el periodo que duró la entrada, la ocupación del país, la guerra de invasión de 2003, Estados Unidos llegó a utilizar 10.782 armas de racimo. E igualmente el Reino Unido, casi 2.200, ¿no? Bueno, lo que ha sido también posteriormente un uso sistemático de este tipo de armamento en ataques o lo que es la continuación de la guerra hasta el día de hoy.
El uranio empobrecido es un producto de desechos radiactivos atenuados provenientes del proceso de enriquecimiento del uranio, que se utiliza como revestimiento de la munición convencional en un tipo de armas para penetrar el blindaje de los tanques y de otros vehículos blindados desde gran distancia. Los expertos han calculado que las fuerzas de la coalición utilizaron entre 1.000 y 2.000 toneladas de obuses antitanque recubiertos de uranio empobrecido durante la invasión de Irak en el año 2003 y en los combates inmediatamente posteriores. El informe del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas coincide con esta apreciación.
El uranio es algo, vamos, el uranio, es decir, el armamento de uranio empobrecido es un invento reciente relativamente de la industria militar y es una solución ideal para la industria nuclear civil, porque es un residuo, de ahí el nombre, uranio empobrecido, que se obtiene del proceso de creación del enriquecimiento del uranio, que es lo que se utiliza en la industria civil, las centrales nucleares civiles internacionales. Estados Unidos tenía acumulado eso que es desecho, digamos los residuos de la fabricación del uranio enriquecido, que no sabía qué hacer con ellos, creando un problema medioambiental. Y se descubrió casualmente que el uranio empobrecido tiene un carácter, una cualidad que se llama que es pirofórico, de tal manera que al ser proyectado y al impactar arde provocando polvo que es radiactivo y tiene con ello, así se afirma, una gran capacidad de penetración. Por eso mismo la solución ha sido ideal y de hecho Estados Unidos y otros países regalan literalmente a terceros países el uranio empobrecido para que revistan simplemente sus proyectiles, su munición convencional. Por eso lo usan los tanques, lo usan los propios aviones, etcétera, la tropa en el armamento semipesado, etcétera, de tal manera que lo que se favorece con ello es mayor poder de penetración pues a la hora de avanzar contra objetivos materiales, ¿no? Precisamente ese carácter pirofórico de que arda al impactar, que es lo que le da la capacidad de penetración, por eso se considera ideal para el armamento convencional, provoca un polvo que queda en suspensión, que cuando se inhala produce contaminación por inhalación radiactiva, en sentido estricto del término, y que además es contaminante a larguísimo plazo, en cuanto que se deposite, pero también se mueve por el viento, etcétera, se deposita y entra en los torrentes en el acuífero o en los torrentes de agua, en la propia tierra, y pasa, bueno, a la cadena trófica, a la cadena de alimentos, como cualquier otro contaminante. Y bueno, Irak es un ejemplo, también Yugoslavia, hay algunas evidencias de ello, pero particularmente Irak, no en esta guerra de momento, sino ya claramente la de 1991, cuando se usó masivamente en el sur, y cuando, bueno, pues hay evidencia. Nosotros estuvimos en Basora y los médicos, los epidemiólogos iraquíes estaban constatando el incremento espectacular en incidencia y, por ejemplo, en avance de edad, a edades muy tempranas, de todo tipo de cáncer y, sobre todo, de malformaciones congénitas. I could not foresee this thing happening to you.
El napalm creíamos que quedó en el pasado. Es una mezcla inflamable de gasoil y de materiales glutinosos que se emplean en una bomba incendiaria. Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó masivamente el napalm, el cual se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, lo que originó críticas y protestas populares. Actualmente la mayoría de los países se abstienen de la utilización de esas bombas incendiarias porque se consideran especialmente crueles e indiscriminadas. Estados Unidos ha rescatado el napalm en Irak. De nuevo, el arabista Carlos Barea.
En el caso del napalm, que es bien conocido, las imágenes de la guerra de Vietnam, bueno, a lo que se han atenido los estadounidenses después del escándalo que fue su uso ante la guerra de Vietnam, los militares estadounidenses, es a que no es napalm, sino que es otro tipo de producto inflamable, que es lo que se llaman el MK-77 modelo 5, que sencillamente el matiz es que en vez de ser la gasolina que se usaba en la fabricación del napalm, que es literalmente jalea de gasolina, para que la gente lo entienda, es que sencillamente es gasolina que se prende, inflamable, y que va asociada a elementos que se llaman glutinosos, es decir, que quedan adheridos a la piel o al terreno, a los objetos que hay en la zona del impacto. Este en este caso estalla al impactar, se inflama al impactar, y bueno, el matiz, como digo, de los estadounidenses o del Pentágono ha sido que, bueno, pues han cambiado la gasolina tradicional por un nuevo producto, una especie de gasoil que es proviene de lo que es el combustible de reactores en lugar de lo que es el benceno, la gasolina tradicionales, ¿no? Pero en cualquier caso tiene el mismo impacto, y lo que provoca, bueno, pues es quemaduras internas y asfixia de las personas afectadas en la zona. Y se ha usado, se usó, hay constatación de ello en su momento, en 2003, durante la penetración, porque además, como se ha reconocido insistentemente, bueno, pues tiene un impacto psicológico muy fuerte, y de hecho, bueno, una funcionalidad aparte de la de matar o herir gravísimamente con imposibilidad de recuperación es la del impacto de terror que provoca cuando se sabe de su uso en las proximidades de un grupo de militares o de soldados que estén esperando el ataque estadounidense, en este caso británico.
Los grupos de derechos humanos consideran que las bombas incendiarias son inhumanas. Una convención internacional legalmente vinculante restringe el uso de armas incendiarias en combate y prohíbe estrictamente su uso en zonas pobladas. El protocolo tercero de la Convención de Naciones Unidas sobre el empleo de ciertas armas, que pueden ser excesivamente dañinas o tener efectos indiscriminados, prohíbe la utilización de armas incendiarias contra civiles o contra objetivos militares en zonas con concentración de civiles. Además, normalmente la ley humanitaria prohíbe los ataques indiscriminados y que causan daños evitables. Sin embargo, las tropas de Estados Unidos violan sistemáticamente estos acuerdos.
Sí, inicialmente se ha considerado, o se ha prohibido, o se ha recomendado que no se puede usar armamento a partir de convenciones, de lo que son ampliaciones del derecho humanitario que crea la Convención de Ginebra, y en 1980 concretamente Naciones Unidas sí que establece un claro protocolo de prohibición del uso de armas que se llaman incendiarias contra civiles, contra objetivos civiles o militares, en zonas de alta concentración civil, porque son evidentemente armamento de uso indiscriminado, que tiene además, bueno, pues esas connotaciones de gravísimas afecciones en caso de que la persona sobreviva al ataque, que prácticamente hace que no pueda sobrevivir razonablemente.
A pesar de las pruebas del uso de armamento indiscriminado, la comunidad internacional ha mirado de forma sistemática para otro lado, demostrando una falta de compromiso real para conocer y para denunciar la forma de actuar de las tropas ocupantes en Irak.
Pues hay una anécdota que quizás ilustre muy bien lo que estamos diciendo, que es el caso de Faluya, que precisamente ha sido el escenario donde, gracias, aunque se denunció una y otra vez por parte de las habitantes, de las organizaciones civiles de Faluya, el uso concretamente de fósforo blanco, ¿no?, que es muy característico porque aparece la gente carbonizada pero con la ropa intacta, ¿no?, porque se inhala esencialmente. Una delegación de la campaña española contra la ocupación y la soberanía de Irak viajó a Faluya un poquito antes, unos meses antes, en abril de 2005. Y cuando visitamos el hospital de Faluya, el director nos dijo: hombre, es el primer grupo internacional que entra en Faluya para ver qué ha pasado. Y la anécdota, y por ejemplo el director nos contó que ellos habían confirmado el uso de armamento que ellos no reconocían, y que probablemente sea efectivamente fósforo blanco o napalm, y recibió una llamada de nada menos que el relator de Naciones Unidas para Irak, que estaba atrincherado en la zona verde y que estaba muy interesado que la delegación del Estado español fuese a visitarle a él la zona verde, a contarle qué habíamos visto en Faluya después de el asalto de noviembre de 2004, es decir, casi un año después. Bueno, pues a este señor no se le ocurrió ni tan siquiera salir de la zona verde, que es un castillo medieval en medio de Bagdad, para enterarse por sus propios medios de lo que la gente sencillamente describía como lo que hemos visto, o como lo que hemos contado, bolas de fuego que caían sobre la gente carbonizándola inmediatamente. Bueno, este es el compromiso de la comunidad internacional cuando finalmente han sido revistas militares estadounidenses las que han contado pormenorizadamente, además de un punto de vista técnico, cómo se usa o cómo se está usando este tipo de armamento en Irak.
Era Carlos Barea, arabista, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Para terminar, volvemos a recordar que la legislación humanitaria internacional prohíbe el uso de armas que no distinguen entre objetivos militares y civiles e infligen un daño indiscriminado o un sufrimiento innecesario a la población civil. Sin embargo, las fuerzas de la coalición ocupantes en Irak, encabezadas por Estados Unidos, están utilizando esas armas de destrucción masiva que ellos mismos esgrimían como excusa para comenzar la guerra. Fósforo blanco, napalm, municiones de racimo y uranio empobrecido impactan sobre el suelo y sobre ciudadanos y ciudadanas iraquíes, causando un dolor desproporcionado, mucho más allá de los objetivos militares planificados. Esas armas se consideran mayoritariamente inaceptables e inhumanas. La comunidad internacional calla.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.